cardón umbilical con Sandino Gámez. Episodio 2. Adriana Rivera. ¿Qué es una radio comunitaria? Bienvenidas, bienvenidos a El Cardón Umbilical, este programa que hacemos desde La Paz, Baja California Sur, para transmitirse a través de Radio Churella en Cabo San Lucas y a través del internet en Comuna Radio. Estamos con ustedes, Pedro Magallón. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Sandino, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Y un servidor, Sandino Gámez. Y hoy, para platicar acerca de diversos temas, pero sobre todo de ella, estamos con una activista, una profesional de los medios de comunicación, una persona muy destacada para nosotros, muy querida, Adriana Rivera Noria. Hola Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandino, Pedro? Muchas gracias, buenas noches.
Y bueno, si nos permites, Adriana, queremos leer una semblanza acerca de ti.
¿Qué te digo? Tengo 52 años de edad, soy surcaliforniana por adopción, soy periodista de profesión, egresada de la Carlos Septién. Tengo, yo calculo, más de la mitad de mi vida involucrada con el activismo social. La primera vez que me sentí identificada fue con, bueno, era muy, muy chavita, iba llegando yo a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura con el tema de el SIDA, ¿no? Que en ese momento, en los 80s, era como el gran tema. Era, confieso, algo que me causaba demasiadas preguntas, pero tuve la suerte de encontrar y tocar la puerta en una organización que en ese momento, ahorita hay más, pero en ese momento era la organización top, no solamente por el tipo de organización, por su estructura propiamente dicha, sino por la enorme diversificación que tenía de áreas, que se llama Casa de la Sal. Casa de la Sal, en los años 80 en la Ciudad de México, tenía áreas especializadas para poder tener atención de manera voluntaria con personas enfermas de SIDA. Y bueno, fue como el encuentro de mi vida con las causas sociales, el empezar a tener una estructura de voluntariado. Era muy exigente la Casa de la Sal, y era como, no vienes a hacer el favor aquí, ¿no? Era la primer premisa, no vienes a hacer el favor ni a la causa ni a las personas. Entonces fue, la verdad, enriquecedor, y a partir de entonces quedé, por hasta hoy día, anclada con el tema del voluntariado y con las causas que han tenido algún impacto en algunos momentos de mi vida. Años más tarde me vinculo directamente con el feminismo. Mi mentora, Yossi Chávez, tengo la oportunidad de conocerla y empezar a trabajar con ella. Y es cuando me autodefino como feminista, porque empiezo a encontrarle mucho sentido a algunas inquietudes personales que se empezaban a englobar en esa postura ideológica. Y hasta la fecha me asumo como feminista.
Oye, Adriana, y nos encontramos.
Y llego hasta este punto de la radio.
Nos encontramos, Adriana, además, una semblanza tuya que, si nos permites leerla, tiene algunos otros detalles acerca de tu vida. Adelante, Pedro, por favor.
Bien, muchísimas gracias, Adriana, primero por estar aquí con nosotros. Ya tuvimos oportunidad de platicar ahí con Sandino sobre tu trayectoria, y bueno, nos encontramos aquí con tu reseña. Y bueno, Adriana Rivera preside actualmente la Asociación Civil de Corazón de las Californias, fundadora de otras tres organizaciones desde su constitución legal. Confía en el trabajo de la sociedad civil y en las causas comunes. La AC Corazón de las Californias gestionó y obtuvo una concesión de radio comunitaria que lleva por nombre Churella, cuyo significado es un regionalismo en Cabo San Lucas. Las Churellas son conocidas como Correcaminos. Cursó la licenciatura en periodismo, reconoce su pasión por la radio por encima de los otros medios, se define feminista y subcaliforniana. Baja California Sur ha declarado es el lugar que eligió para vivir el resto de sus días, razón por la cual se ha involucrado a lo largo de los años en la lucha para detener la privatización de la carretera, por recuperar los accesos a las playas, la defensa del agua por encima de cualquier interés inmobiliario o de mineras, y también se ha sumado a la lucha por los derechos de las mujeres, paridad, presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género, entre otras. Bien, esa es la semblanza de...
Pues muchas gracias, sí.
Y hay un detalle más, Adriana, que recibiste un premio del Ayuntamiento de Los Cabos hace ya tiempo, no demasiado tiempo, pero... Y ahí mencionaron que tú estudiaste en la Escuela Carlos Septién de Periodismo y que tu tesis era sobre la perspectiva en los medios de comunicación sobre los indígenas tarahumaras. Es una cuestión que me resulta muy interesante porque imagino que tu revisión de los medios te llevó también a tener una perspectiva crítica. ¿Nos podrías platicar acerca de, en primer lugar, ¿por qué tomaste esta orientación desde tan joven sobre los problemas de la sociedad o de la comunidad?
Yo creo que tiene que ver con el entorno. Creo que tiene que ver con el entorno que se van teniendo esas posibilidades. Y cuando digo entorno, aquí quisiera hacer un paréntesis. A veces generalmente lo vemos nada más en el tema de la familia. Y tenemos una costumbre a decir, ah, sí, claro, ¿no? La familia. Por supuesto que la familia es un referente, pero también en nuestro entorno referentes son las telenovelas, el cine, los medios. En este momento el internet, cuando yo era niña, adolescente, no existía el internet ni el Facebook, pero eran los cartelones. Incluso recuerdo que en aquellos años se comentaba y se hacía análisis sobre las portadas, ¿no? En aquellos años... Estoy viendo tu rostro, Pedro, y me parece que eres muy joven, no creo que tengas el contexto, pero se hacía el análisis, por ejemplo, sobre las revistas para adultos que iban en un sobre transparente y llevaban ciertos letreros ocultos o ciertas imágenes ocultas para evitar justamente que la infancia que cruzaba o que estaba esperando el camión o que iba caminando por la banqueta y tenía acceso a estos puestos de revistas, acceso visual, pudiera ojearlas o abrirlas, ¿no? Entonces, ese era el contexto en ese momento y a eso me refiero con todo lo que estaba a mi alrededor. El tema del indigenismo en particular, que no era un tema de moda en aquellos años, me parecía a mí que estaba muy presente. Yo llegué de Mazatlán a Ciudad de México a estudiar la licenciatura y aunque... Yo iba de una zona urbana, como Mazatlán, a la gran metrópoli, como la Ciudad de México. Fue para mí un choque, uno de los momentos, yo diría, de mi vida más de mayor conflicto. Para mí fue muy difícil llegar a la Ciudad de México y subirme al metro y modificar desde la manera de vestir y hasta la manera de hablar, ¿no? Ahora lo recuerdo y... Claro, ya a esta edad en perspectiva se ve distinto, pero algo que a mí me causaba mucho interés, mucha preocupación, era quitarme el acento, porque el acento denotaba mi procedencia y entonces era mucho más fácil tener que tolerar o ser blanco o estar vulnerable ante una crítica adversa, ¿no? Eso era en mi caso, pero si a eso le agregabas otros elementos, como el aspecto o algunas otras circunstancias de gente que no hablaba de manera corrida el español, era mayor. Ahora se le llama bullying, ¿no? Pero bueno, finalmente es un tema de violencia. Entonces, me parece que fue el entorno lo que me llevó a seleccionar este tema, porque era y sigue siendo, yo soy de las que duda que ya hayamos tenido un avance significativo en el tema, aunque haya ahora una comisión, aunque ahora exista una cuota, una presencia obligada de las personas con alguna ascendencia indígena, soy de las que cree que sí todavía nos falta un buen rato para poder encontrar ligeramente un equilibrio, pero un buen rato, ¿no? Yo no soy de las que echa las campanas al vuelo y cree que ya lo logramos, ¿no? Entonces fue, creo yo, el contexto de muchas circunstancias y no solamente de circunstancias, y aquí valdría la pena recordar que a veces no nos forma nada más lo que nos agrada, nos forma también lo que no nos agrada. ¿no? Una vez alguien me dijo, y lo creo, y cuando yo me refería a una persona, dije, es que qué persona, tan, ta, 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 ta. Y me dijo, bueno, ahora ya sabes lo que no quieres ser, ¿no? O sea, eso que no quieres repetir. Entonces, creo que fue más por ahí.
Adriana, y cuando uno tiene que decir su procedencia, su lugar de origen o su lugar de nacimiento y este recorrido de la vida, bueno, siempre hay que recordar a Chavela Vargas, ¿no? Que decía que uno es de donde quiere ser, ¿no? Para decirlo en palabras que podamos aquí expresar. En tu caso, así como mencionas que naciste, supongo, en Sinaloa, ¿por qué llegaste a Baja California Sur? Sobre todo después
de haber estado. Conozco los Cabos de Vacaciones. Conozco los Cabos de Vacaciones, y cuando yo conocí los Cabos en aquellos años, llegar al aeropuerto de San José del Cabo, bajar, sentir el calor, un calor distinto al de Mazatlán. Yo ya estaba instalada en la Ciudad de México, yo termino la licenciatura y me quedo instalada en la Ciudad de México. Y es como cuando antes de enamorarte alguien te pregunta qué se siente, ¿no? Dices, nada, bueno, no, cuando lo sepas, pues, ¿cómo te lo explico? Yo supe que había encontrado el lugar donde quería. Agregaría la semblanza que me hizo favor ahorita Pedro de leer, yo agregaría, no es el lugar donde quiero vivir, es el lugar donde yo aspiro a morirme, ¿no? O sea, no desearía vivir y no desearía morir en ningún otro lugar que no fuera en tierra sudcaliforniana.
¿Y por qué Los Cabos? Y te voy a hacer mi centralismo capitalino paseño.
Yo creo que no, yo creo que porque fue la circunstancia, o sea, por vacaciones llegué a Los Cabos, ¿no? Entonces ahí se dio y vino un tema de eso, de querencia, de decir, ay, wow, Los Cabos, regreso a México, empiezo a tener, bueno, obviamente regreso de vacaciones, el comentario con los compañeros de trabajo y un poco el jueguito de, ay, ya, regrésate de tus vacaciones, ya estás acá, aterriza. Y a la vuelta de las semanas, en alguna conversación con el que era el jefe de los jefes, ¿no? De esas raras comidas que se daban, y en la conversación, él se percató de una bromita ahí que había hacia mi persona. Era un hombre muy gentil y me hizo una pregunta directa, ¿y por qué no te vas? Y esa pregunta, que era como filosófica, bueno, traía para mí muchas respuestas que en realidad no eran tales, ¿no? Pero él me lo resumió en una, me dijo, tienes miedo, ¿no? Tienes miedo y aquí tienes trabajo y siempre vas a tener trabajo y inténtelo, ¿no? Yo estaba en ese momento como ya en algunos planes, ya sabes, en este asunto romántico de la casa y el matrimonio. Tenía un puesto, llamámoslo así, que tenía, ¿cómo se le llama ahora? Proyección, ¿no? Entonces, bueno, para mi edad y mis circunstancias todo estaba muy bien. Me dijo, ¿tienes miedo? Miedo a abandonar lo que tienes, que es una estabilidad en muchos sentidos, emocional, económica, familiar, bla, bla, bla. Hazlo. Y así es como tomo el avión y rompo con lo que tenía ya, con esa seguridad filosófica, hipotética, porque en realidad la seguridad no existía. Y a la vuelta de un par de meses que hablo con él, me dice, porque me dijo, cuando tú te canses, cuando quedes satisfecha de tu gustito, te regresas. Entonces, a la vuelta de unos meses que llegamos a saludarnos, me dijo, ¿ya se te pasó? Le dije, todavía no, me dijo, ok. Y así esos meses se fueron convirtiendo en años. He estado, llegué y me contraté con el diario Peninsular, que en esa época era un diario impreso, y estuve prácticamente un año viviendo en el Valle. Y por eso no dije hace rato Los Cabos, dije tierras subcalifornianas. Yo podría vivir, pues, de lo que conozco, de aquí hasta Culiacán, en cualquiera de los 5 municipios, sin ningún problema.
Adriana, Baja California Sur es una tierra de llegada, de nuevos comienzos, pero particularmente Los Cabos recibe una cantidad enorme de personas de muchas partes de México y del mundo. En este tiempo que tienes de ser tan sudcaliforniana, tan cabeña, ¿qué es lo que has percibido en Los Cabos? ¿Es un lugar que ya está echado a perder o que todavía conserva o tiene una promesa ahí guardada para todos?
Yo, la verdad es que sí le saco la vuelta a este tipo de afirmaciones entre el antes y el después, porque no logro identificar cuál es esa línea, ¿no? ¿Cuál es esa línea que se habla de antes? ¿Antes de cuándo? ¿Antes de los años 2000? ¿Antes de los 80s? ¿Antes de los 70s? Con la llegada de Bonatur me cuesta trabajo. Entonces, sí evado el tratar de hacer o no hacer una afirmación en ese sentido. Me parece que, bueno, primero estadísticamente está lo que acabas de mencionar. Cuando hablamos de muchos, a veces es más fácil verlo en numerito, ¿no? 8 de cada 10 personas, dice la cifra estadística, 8 de cada 10 personas que vivimos aquí no nacimos aquí. En el registro estadístico, pero ahí viene ya también el otro elemento, ¿no? De esas personas, estadísticamente, pues la mayoría... y ahí es donde yo también difiero cuando se habla de la población flotante, la mayoría vivimos, o sea, vivimos como una elección, algunos vivirán, algunas personas vivirán porque su situación económica o su situación familiar les llevó a esa decisión obligados por una circunstancia de trabajo, en algunos otros casos por una situación familiar, ¿no? Porque el trabajo se lleva a uno o a unos integrantes de la familia y las demás personas tienen que emigrar. Pero al final, para efectos de comunidad, ya estamos aquí, ¿no? Esa es la parte donde yo me centro y para la que es importante para mí, ya estamos aquí. Como hayamos llegado, ya estamos aquí. O sea, nuestra basura ya se genera aquí, ¿no? Nuestros desechos del baño ya están aquí y nuestros sueños y nuestros errores también le pegan aquí. Entonces, como haya sido... dijo nuestro político y filósofo mexicano, haya sido como haya sido, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me concentro y en esa construcción, y tiene que ver con el tema fundamental de la radio, en esa construcción, a mí me parece y nos parece, tú has estado un poco en esas conversaciones, Andina, a distancia, vía WhatsApp, el gran reto de Los Cabos es encontrar un elemento o un hilo conductor de comunidad, porque cuando las personas viajamos, viajamos con nuestra cultura, viajamos con nuestra idiosincrasia, viajamos con nuestras fobias. Es decir, si yo vengo de Guerrero, consumo en mi casa en Los Cabos o en mi casa La Paz o en mi casa Comondú, sigo consumiendo mi comida de Guerrero o mi comida de Michoacán, y sigo celebrando aquello que mis abuelos, a lo mejor por convicción, por cariño, por obligación, ¿no?, de las personas mayores, tengo que celebrar. Entonces, viajamos con nuestro paquete cultural. De ahí la necesidad de encontrar un hilo conductor que nos permita convivir en sana paz a quienes venimos de Guerrero, de Sinaloa, de Oaxaca, de Ciudad de México, de Tijuana, con cada quien sus fobias y sus filias. Así es como lo siento yo.
¿Comunidad o comunidades, Adriana?
Comunidades. Encontrar en este lugar nuestras comunidades y aprender a convivir en comunidad, ¿no? Desde el plural al singular.
Cuando tenemos una perspectiva bien desde fuera, bien centralista, capitalina, y vemos Los Cabos, voy a hablar aquí como un paseño supuestamente metropolitano y así, se nota que hay entre ese 20% que ha nacido aquí, esta especie de orgullo que parece que oculta algo más, un complejo, como una pérdida, como una nostalgia que hay ahí. Y tengo que hacerte esta pregunta. ¿Hay discriminación hacia los cabeños? ¿Hay discriminación evidente en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, en estas comunidades que se están arraigando o que ya están arraigadas?
Fíjate, para no redondearte mucho, yo diría que sí. No, yo respondería que sí, pero agregaría que hace, ¿qué será?, 2 años, cuando fue lo de la migración esta en el sureste, ¿no? Esta migración importante que seguimos teniendo presencia, ¿no? Acabamos de tener noticias la semana pasada de estos grupos de migrantes que atraviesan y que lo dicen de manera explícita, solo queremos el terreno mexicano para tránsito, ¿no? Y en aquella ocasión hubo varios análisis y analistas, personas muy serias en el tema de migración, y coincido con los aspectos que se mencionaban. Las personas, los seres humanos, tenemos una tendencia natural a defender aquel espacio físico que consideramos nuestro, ¿no? Entonces, de la banqueta para adentro es mi casa, ahí mando yo. Ahí no me digas cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Y luego nos vamos al espacio un poquito más afuera. En la banqueta, ahorita bien lo dijiste, ¿no? Ya como paseños es mi banqueta. Ahí no me vas a decir cómo voy a hacer. Y luego en la frontera, ah, no, ya de cuando tú bajas del avión para acá, ya somos subcalifornianos, y entonces ya aquí ya no me digas. Vamos ampliando o disminuyendo nuestras fronteras según sea el caso. Cuando nos toca en el tema de convivencia, es muy fácil decir, sí, en tal colonia hay tal problemática, porque los que viven ahí son de fuera, ¿no? Me parece que es una afirmación no solamente irresponsable, sino discriminatoria. Porque cuando revisamos la cifra estadística, quienes están tras la cárcel, tras el botellón, da lo mismo si naciste en La Paz que si naciste en Michoacán, delinques de la misma manera. Cuando nos estampamos porque íbamos ebrios, ¿no? Íbamos borrachas, pues nos matamos igual atrás del volante si naciste en el municipio A o en el municipio B, ¿no? Entonces, creo que es una tendencia mundial, ni siquiera es exclusiva de Los Cabos o de Baja California Sur, ¿no? Es una tendencia mundial al tema de la migración. Lo mismo vive Europa, ¿no? Con Francia, con la llegada de gente del continente africano. Lo mismo vive Alemania, con la llegada de españoles. O sea, es una tendencia mundial. Estados Unidos, bueno, un país hecho de migrantes y que ellos se autorreconocen, y con esta misma tendencia, o sea, no lo disculpo, simplemente encuentro que es parte de los elementos que de manera natural defendemos, aunque cuando no lo cuestionamos nos damos cuenta que no hace clic y no tiene mucho sentido eso que decimos, porque si nos vamos al origen de los simplemente de los apellidos subcalifornianos, nos vamos al libro de Pablo L. Martínez, pues la pregunta es, ¿quién es su californiano, no? O sea, las generaciones de hace 10, 20, 30, 100 años, en algún momento fueron migrantes también.
Incluyendo también en sus orígenes los seres humanos, los pueblos indígenas que vivieron en lo que ahora llamamos Baja California Sur, pues también llegaron de otra parte, ¿no? La posibilidad, Adriana, de escucharte ahora, de tener esta conversación, también nos obliga a preguntarte sobre esta especialidad que tienes, dada tu experiencia construyendo organizaciones de la sociedad civil. Y yo te pondría una pregunta así muy específica, si tú la quieres desarrollar. ¿Gobierno o sociedad civil? A veces no resulta que la sociedad civil está haciendo el trabajo a las instituciones que ya están pagadas, que ya están ahí, y al mismo tiempo no se está validando esta falta de trabajo que hay a veces en las instituciones con el trabajo que hace la sociedad civil.
Me parece que ambas. Me parece que ambas, y yo lo pondría un ejemplo como muy bobo, es algo que se utiliza mucho: no hay luz sin oscuridad, no hay dulce sin salada, ¿no? O sea, no podría, o yo en mi mente, en mi experiencia, no podría imaginar o afirmar o ilusoriamente pensar en una sociedad civil propiamente dicha que encontrara en su propia estructura una autorregulación, y no podría encontrar desde una estructura gubernamental, una que pudiese gobernar con efectividad en términos de humanismo y de equidad sin la sociedad civil, ¿no? Me parece que uno y otro, ambos aspectos son necesarios. Si bien es cierto lo que tú mencionas en cuanto a la estructura de gobierno, es una estructura que tiene un presupuesto y que en teoría debería de estar respondiendo y atendiendo las necesidades, creo que esa es la parte que nos falta, ¿no? Hay una resistencia en general de la sociedad civil, y cuando me refiero de la sociedad civil habría que hacer ahorita una distinción, ahorita voy para allá, pero yo diría que hay una resistencia de la sociedad civil a convivir o a mezclarse o a entreverarse con el sistema de gobierno, ¿no? Porque tenemos la tendencia a pensar en el sistema de gobierno como el sistema de gobierno corrupto o como el sistema de gobierno transformador, y no es ni lo uno ni lo otro, porque seguimos siendo las mismas personas. O sea, si nos vamos ahorita al análisis nada más de nombre y apellido de quienes están ahorita en el gobierno de Baja California Sur, antes estuvieron en el PAN, y antes estuvieron en el PRD, y más antes estuvieron en el PRI. O sea, somos las mismas personas. De ahí que la solución, pues, no es esa, ¿no? Que nos compremos una historia, bueno, esa es una cuestión mediática, pero la realidad no funciona así. Voy a hacer nada más un paréntesis en cuanto a la sociedad civil, porque me parece que también hemos cometido el error de englobar todo en sociedad civil y no logramos hacer una diferenciación. Por ejemplo, los organismos empresariales y las asociaciones, como las asociaciones de hoteles, las asociaciones de transportadores turísticos, las asociaciones que tienen un carácter empresarial y que su propia constitución les permite tener una capacidad económica, son unas asociaciones que sí representan, ojo, yo soy de las que defiende que sí representan su sector. Yo no veo nada de traicionero ni nada de falso a la patria y estas cosas que se exclaman con tanto ardor de que una organización defienda sus intereses económicos. Fue creada para eso. Absurdo sería que no lo hiciera, ¿no? Si tú creas un organismo para defender los intereses económicos de un sector, pues esa es tu misión. Para eso te agrupaste, ¿no? Ahorita nos juntamos para platicar de un tema. Mal estaría que estuviéramos intercambiando clases de cocina. Y no porque hablar de cocina sea malo, ¿no? Sino porque no era el tema. Entonces, esas son unas organizaciones. Tenemos otras organizaciones que son las organizaciones que se mantienen como sociedad civil, pero que sí tienen un interés político o un interés por una visión ideológica. Y son estas organizaciones que también las tildamos o las señalamos de ser mera pantalla. Pero bueno, pantalla o no, hacen su chambita, ¿no? O sea, tienen una relación con un grupo y esos grupos firman y agarran pancartas y suenan las matracas. Y cada una de esas organizaciones tiene su creencia, ¿no? Tiene su corazón.
¿Te refieres a los partidos políticos?
No, me refiero a las organizaciones de la sociedad que apoyan a partidos políticos o que apoyan a personajes políticos, okay, ¿no? Que siguen siendo organizaciones. Yo las cuestiono, pero no dejo de reconocer su carácter como organización. Y luego están las otras. Y en esas otras yo diría que está Corazón de las Californias, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas otras organizaciones cuyo presupuesto proviene de centavitos. Entonces, desde los centavitos, bueno, también se hace una organización. También tenemos coincidencias, también tenemos planes, también nos programamos metas. Entonces, a veces esta sinergia de querer englobar a todo en un solo paquete, como las organizaciones o la voz de la sociedad civil, y desde esa generalidad descalificarnos, como por ejemplo cuando se dan los temas ambientales, ¿no? Ah, ya salieron los pseudoambientalistas. Y entonces aquí saldría la pregunta, ¿quién dice qué me hace a mí ambientalista? ¿O con qué autoridad tú, Sandino, me descalificas a mí como ambientalista, ¿no? O sea, si yo simplemente separo el PET de los restos de comida en mi casa, ¿eso me hace ambientalista? ¿No? O sea, es como que un poco nos vamos ahí.
O pedir que se aplique la ley.
Se hace desde la esfera del poder, ¿no? La descalificación, claro, cuando no te conviene como esfera de poder, dices los pseudoambientalistas. Porque si fueran ambientalistas, lo hubieran criticado hace más de 4 años. Y bueno, ahí viene todo un discurso desgastante mercadológicamente, ¿no? Pero esta es como el gran abanico que veo yo de la sociedad civil con el ingrediente extra, que aquí es donde me parece fundamental. Nos agrupamos y decidimos de manera consciente e independiente juntarnos con algunas personas y no juntarnos con otras porque tenemos un interés. Entonces, por eso decía yo, me parece que en este momento, probablemente hace algunos años funcionó, pero en este momento para mí sería improbable pensar en un ejercicio de gobierno sin el elemento de la sociedad civil y una sociedad civil sin el elemento de gobierno. ¿Cuál sería el ideal utópico? Bueno, pues sería tener a gente con el nivel de preparación como Esther Torres, por ejemplo, presidenta de Comunidad de Autismo, al frente de una instancia como el DIF, ¿no? O al frente de una instancia como Contraloría para poder manejar los presupuestos públicos y no solamente ver el tema del DIF como una cuestión asistencialista. Poder tener a una persona como Ita Rodríguez, presidenta de Yo Reciclo, al frente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. Una mujer que ha llevado desde su activismo, desde su esfuerzo y con costo a su bolsillo, un trabajo durante 10 años para implementar la separación de residuos que conoce, no nada más conoce desde la lógica y desde el trabajo diario, sino también desde la propuesta académica y del reto económico, que pudiera estar al frente tomando las decisiones, ¿no? Que pudiera estar al frente quien tiene a cualquier asociación, decía yo hace rato, yo no veo mal que quienes se aglutinan para defender intereses empresariales lo hagan, pues lo mismo digo que de quienes defienden los perritos y los gatitos, ¿no? A cualquiera de estas organizaciones que salvaguardan la vida de las mascotas, de los animales, particularmente los animales callejeros, a cualquiera que les preguntemos se saben de memoria cuánto cuesta la esterilización de un animal que pesa menos de 3 kilos o que pesa entre 3 y 10 kilos. O sea, de memoria manejan porque forma parte de su actuar y de su convicción diaria. Entonces, si estas personas pudieran ocupar esas posiciones de poder, pues nos ayudaría como sociedad. Nada más que aquí viene la encrucijada. O te dedicas a atender tu causa social o te dedicas a andar grillando con las matracas y las banderitas, ¿no? Para que llegado el momento te puedan ofrecer la posición.
Adriana, y aquí luego habrá manera de hablar más acerca de cómo se compone el poder político, no solo en Baja California Sur, sino en todo México. Pero para entrar al tema de la radio comunitaria, cabe recordar que existen tres tipos de concesión que se parece en México, que se parece mucho también a los tres tipos de propiedad, creo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las concesiones que da el Estado mexicano del espectro radioeléctrico, que quien nos escuche tiene que pues acordarse que es propiedad de la nación y por lo tanto es propiedad de todos. El Estado lo regula y establece tres tipos de concesiones o licencias. Y corresponden a estas, a la pública, que es la que manejan las instituciones. Por ejemplo, en Baja California Sur tenemos una radio pública, radio y televisión pública en el Instituto Estatal de Radio y Televisión, que es del gobierno del Estado. La radio privada, que sirve con fines comerciales y que es una licencia comercial, la que se establece especialmente para la radio, pero podemos hablar de cualquier medio de comunicación. Y hay una tercera, que es la comunitaria. No sé todavía si exista en Baja California Sur un periódico o una prensa comunitaria. Definitivamente las radios comunitarias acaban de aparecer en Baja California Sur. Quiero recordar que existe una primera radio comunitaria en Santa Rosalía y una segunda en Cabo San Lucas, que es Chureya Radio, a través de la cual estamos aquí platicando con Adriana, Pedro y un servidor. Adriana, ¿por qué abrir este espacio en este espectro que no es una tercera parte? Ojalá fuera, ¿no? Ojalá fuera una tercera parte del espectro radioeléctrico reservado para las redes comunitarias. Pero, ¿qué significa en primer lugar una radio comunitaria? Y luego, ¿por qué aventarse este paquete tan grande que involucra tantas cosas y que, según lo que investigué, ha tomado 5 años de trabajo llegar a este punto en el que puede estar una persona de Cabo San Lucas escuchando desde su casa, desde su vehículo, desde donde quiera, incluso el internet, esta conjunción de voces de la comunidad de Cabo San Lucas?
Antes de responderte, te quiero aportar Efectivamente, acabas de mencionarlo, como lo plasma la Constitución, la regulación del espectro radioeléctrico lo regula el gobierno, pero no para todos, ¿no? Hay comunidades que se autodenominan y que cuando yo escuché el razonamiento, la verdad me hizo súper ruido y todavía no lo asimilo. Cherán, la comunidad de Cherán, tienen su radio comunitaria y ellos no los autorregula el gobierno, es decir, no le pidieron permiso, no tienen concesión legalmente, pero no la tienen porque desde su razón, desde su análisis y desde su cosmovisión indígena dicen el espectro es la tierra, el cielo, el aire y eso es nuestro. No tenemos por qué pedirle a nadie que nos autorice o no utilizarlo porque es nuestro. Y si alguien quisiera entrar a nuestra radio, tienen que entrar después de matarnos, ¿no? Porque es nuestro, y porque es nuestro, entonces nosotros lo defendemos, ¿no? Esa sería, eso queda como al margen de lo que estás diciendo. Sí, efectivamente, el espectro lo regula el gobierno. Yo agregaría que lo regula el gobierno y el no tener una concesión o el transmitir sin concesión te hace acreedor mágicamente a irte a la cárcel. Es un delito federal, ¿no? Entonces, digamos que es un elemento que convence a buscar la concesión. Lo acabas de definir bien, son tres tipos de concesión. En el caso de la comunitaria y antier, tuvimos una reunión con la abuela de las concesiones en México, Radio Tocelo, 50 años de trabajo comunitario. La radio comunitaria existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en México. La radio comunitaria existe, que es esta voz de la comunidad, esta voz que no requiere mayor trámite que ser de la comunidad, ¿no? Por muy simple que se escuche. ¿Por qué no con las otras dos? Porque las otras dos tradicionalmente han segmentado, y ahorita me voy a la segmentación, me voy a quedar con el tema este de la comunidad. Y aunque tienen tantos años de existir, fueron conceptualizadas y reconocidas por la autoridad apenas del 2016 para acá. Es decir, el concepto y la figura de radio comunitaria está englobada desde la modificación, desde la reforma constitucional de 2014 es cuando queda ya establecidas las condiciones, cuando se reconoce, particularmente en el artículo 89 de la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, y entonces queda ahí ya plasmada una ruta, no solamente para la definición, el alcance, las características, sino también para ver quién te va a regular, porque se dice el Estado, sí, pero debe de haber una instancia, y es cuando queda como instancia reguladora en un organismo autónomo que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, de ahí para acá, estamos hablando ya de la época moderna, de 2014 para acá, se da esta posibilidad con muchos baches, ¿no? Subidas, bajadas, no es un camino sencillo, pero finalmente ya hay un camino. Ya no estamos como dependiendo del sapo o la pedrada, ya hay un camino que nos regula. Y ahí eso fue en el 2014, 2015, nosotros empezamos a comentarlo, aunque la inquietud venía de antes, ahorita me voy a referir al antes. Metemos el expediente, 2016, obtenemos la concesión y empezamos a transmitir el 16 de noviembre del año pasado, del 2021. Esa es como el resumen rápido. ¿Por qué hacerlo? Para responder la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué hacerlo? Porque considerábamos, en plural, varias personas, que era necesario tener un espacio con estas características. Porque era necesario tener un espacio donde tuviésemos no solamente la posibilidad de autorregularnos, sino la posibilidad también de seleccionarnos como sociedad, cómo íbamos a entrar, de marcar nuestras propias pautas y nuestras propias reglas. Y aquí me regreso a lo que hace unos segundos citaba yo, que es la segmentación. En la radio comercial, como su nombre lo dice, lo que primero entra es lo que vende. Si construye comunidad, si construye sociedad, si construye diálogo, y diálogo en mayúsculas, está bien. Pero si no, se van quedando abajo. Primero que venda. Entonces, como lo primero que tenemos que lo primero que tiene que conseguir la radio comercial es que venda, los contenidos pasan a un segundo plano. Porque entonces, a través del entretenimiento, y lo tuvimos 60, 70 años, ¿no? A través del entretenimiento, mientras los chistes sean más homofóbicos, más violentos, mejor, porque venden más. Y entonces los reproduzco más. Y también vamos generando ahí un contenido de características concretas. Y un segundo aspecto es también esta pirámide, ¿no? Es esta pirámide que funciona prácticamente en todos los sectores, en todos los segmentos, desde el político hasta el económico, el social, el que me pongas. Si tú ocupas, si las personas que estamos aquí ahorita ocupamos una posición en alguno de los sectores, o sea, si tú, Sandino, fueras presidente del Consejo Coordinador, si Pedro fuera presidente de la Asociación de Hoteles, si yo fuera gobernadora, ¿no? Para ponernos en esos niveles, tendríamos acceso a los medios. Pero si yo vendo esquites y Pedro vende bolis afuera de la escuela y tú tienes una papelería enfrente de esa escuela y de ahí nos conocemos y nos juntamos a opinar, pues en la radio comercial no tenemos cabida. O sea, no estamos en esa, en la punta de esa pirámide.
¿Y en la radio pública? ¿Y en la radio pública?
En la radio pública yo toqué la puerta cuando, porque ya traíamos esta organización de organizaciones y no viene al caso citar las explicaciones que hubo, simplemente no se abrieron, ¿no? Como no están abiertas ahorita, como no estuvieron abiertas en el pasado. O sea, ¿por qué? Porque traen una estructura y porque pasan un filtro y ese filtro se establece con base en elementos de poder, en elementos ideológicos, en elementos de oportunidad y obedece a otra estructura. En una radio comunitaria, pues aquí nos tenemos que acomodar, ¿no? Aquí nos tenemos que acomodar. Y cuando digo acomodar es, a ver, ¿quién quiere y quién puede ir a regar los árboles? ¿Quién quiere y quién puede ir a abrir, ir a limpiar, ir a transmitir? Yo puedo una vez al mes. Tú, ok, ahí estás. Yo puedo una vez cada 15 días, ok, ahí estás. Entonces, desde nuestras capacidades y desde la lógica de nuestros propios límites personales es que lo hacemos. Si yo económicamente, tú, Sandino, ¿por qué no has venido a transmitir a la cabina? ¿No? Pues porque son 200 kilómetros de distancia de ida y otros 200 de regreso, son 400 kilómetros para que vengas a ponerte en una cabina, pero además si vienes en camión son 600 pesos. Entonces son 600 kilómetros y 600 pesos, el límite, ¿no? Eso es lo que nos limita. Entonces, desde una perspectiva de una radio comunitaria, partimos desde nuestras capacidades y nuestras capacidades incluyen también nuestros límites. Pero desde esta visión no nos interesa si alguien vende esquites afuera de la escuela o alguien preside un organismo empresarial, ¿no? En ese amplio abanico, es como decía yo, tenemos que ver cómo nos acomodamos. Pero el que dirige el organismo empresarial tendrá que hablar por su propia voz. No nos va a mandar al representante para... No, no, no. O sea, aquí vienes a hablar desde tu propia voz, desde tu propio sentir y corriendo tus propios riesgos, a costo de tu propio pellejo también, ¿no? Porque si la regamos o hacemos algo mal, pues es con costo a nuestro pellejo.
Muy bien, Adriana.
No sé si respondí satisfactoriamente, pero más o menos esas son las diferencias que yo veo de manera muy, muy ruda. Y esas diferencias nos excluyen. Porque si no somos estas personas en la cúpula de la pirámide, pues jamás ni tuvimos ni tendríamos en el futuro, ni tuvimos en el pasado, ni tendríamos en el futuro posibilidad de opinar. Y aquí viene una palabrita clave, porque alguien diría, ah, no, yo puedo decir lo que quiera en Facebook. Sí, en Facebook. Estamos hablando de tercero constitucional, garantía, ¿no? El Estado debe ser garante de que tú, yo, Pedro, tengamos la posibilidad de hablar y de opinar en las mismas condiciones, que estos que están en la cúpula.
Adelante, Pedro.
Sí, Adriana, nada más para redondear ahí lo que nos acabas de explicar, que en la carrera de comunicación difícilmente se entiende con esa claridad que acabas de expresarlo. La radio comercial, la radio privada, pues es eso, ¿no? Una radio comercial, y luego tenemos el extremo de la radio pública, que a veces, perdón, las estaciones de gobierno, que a veces se confunde con la radio pública y no lo es así, porque no es el acceso abierto a la población que dice, oye, yo tengo talento, no tengo talento para ser locutor, pero quisiera incluso hasta entrenar, ¿no? Pero termina siendo una radio propagandística, ¿no? Un medio de propaganda contra un medio comercial, económico. Y en el medio está esto, que es la radio comunitaria, que, como dices tú, tiene un espectro no muy definido. Por un lado, no puedes ser una radio comercial, no puedes competir con el sector privado por captar económicamente los ingresos de una concesionaria de vehículos, por ejemplo, que diga, oye, estoy viendo que Churella tiene rating en X programa, yo lo quiero patrocinar, ¿no? Pero quiero que sea un comercial, ¿no? Porque finalmente pues, es lo que buscan las grandes corporativos y empresas, ¿no? Y por otro lado, pues tienes también el gobierno que dice, no puedes hablar de política y mucho menos si no me conviene. Entonces, es como exprimir y hacer complicadísimo este tema de llevar a cabo una radio comunitaria. Hay intentos públicos como Canal 14 que terminan siendo finalmente medios oficialistas de la universidad, medios de propaganda de los rectores, etcétera. Pero debería estar más abierto a esto que es las radios de entrenamiento para escuelas o las radios de entrenamiento para la propia comunidad y las radios comunitarias que tienen que ver pues con el desarrollo propio de un sector. Preguntarte, con todas estas complicaciones, ¿por qué continuar con una radio comunitaria en el caso de los Cabos?
Te lo cambiaría, ¿por qué no? ¿Por qué no continuar? Mira, yo aquí nada más difiero contigo, no pretendemos, y la radio, o yo por lo menos no sé si alguien lo ha conceptualizado así, no pretenderíamos ser como un espacio para entrenar. No para el área de comunicación, sí para el tema de diálogo. O sea, sí creemos que la radio comunitaria, o a eso le estamos apostando, pueda ser este elemento que nos permita dialogar sin matarnos. Que aunque tú y yo tengamos no solamente posturas diferentes, sino encontradas, ¿no? Que tú dices, yo voy por el blanco, y yo digo, yo voy por el negro, ¿no? Que son aparentemente opuestas, que podamos tener un espacio seguro que nos garantice a ambas personas tener este espacio de diálogo. Eso sí, me parece que puede ser o ha sido históricamente la radio comunitaria, que nos pueda acercar. Cuando yo digo no de entrenar de las escuelas, porque, y lo digo como una egresada de una licenciatura como periodismo, yo creería que en esencia la radio comunitaria es el periodismo, ¿no? La base del periodismo neto, puro, auténtico, utópico, que va teniendo una transformación y una deformación porque se convierte en empresa. Y entonces, si tú, Pedro, me estás pagando para que te haga yo la nota, no voy a decir aquello que contraviene tus intereses, porque también viene la otra parte, que es la parte comercial, el contrato que tenemos entre tú y yo, ¿no? Y aquí, bueno, ya podríamos alargarnos mucho, no voy a entrar en ese terreno de hasta dónde entra la ética personal y la ética profesional y hasta dónde llega el dinero. Y no estoy hablando ni siquiera de chayote, estoy hablando de dinero legalmente ganado, pagado, ¿no? O sea, no tiene nada de oculto ni nada de corrupción. Sin embargo, en el caso de la radio comunitaria, yo por lo menos lo he dicho, lo he afirmado en varios espacios, no buscamos, no queremos, no promovemos locutores o locutoras. Y no desde esta lógica que tenemos, hay que romper ese paradigma, de que a un locutor, y no lo digo de manera grosera, a un locutor le pagas para que diga o le pagas para que no diga. Si el programa que yo estoy conduciendo para una radio comercial es un programa de entretenimiento patrocinado por la cervecería fulana, ¿de qué cerveza voy a hablar? Pues de la cerveza que está patrocinando que tiene comerciales, perdón, ni siquiera que está patrocinando, que tiene comerciales en este espacio porque este espacio se debe a esa marca, ¿no? Entonces, desde esa lógica es que yo afirmo que se paga para que digas o para que no digas, ¿no? Hay este meme que ha trascendido a la vuelta, creo que ya tiene como 2 décadas, ¿no? Cuando se equivoca Pedro Sola de la marca de mayonesa, ¿no? Se ha convertido en un meme emblemático de cómo el subconsciente te lleva, claro, a hablar de la marca que tú consumes, ojo, pero la que te está pagando es la otra marca, ¿no? Entonces, desde esa lógica es que yo menciono que a un locutor o a una locutora se le paga para que diga o para que no diga. En ese entendido, eso es lo que no queremos en la radio comunitaria. En la radio comunitaria estamos buscando a ese vendedor de lotes que vive de vender elotes, que ese es su día a día y que le regala a la radio comunitaria su experiencia y su sentir. Imagínate que pudiéramos tener el análisis económico del vendedor de elotes. ¿Cuánto cuestan los elotes? Sí, y no lo digo de manera de chiste, ¿no? ¿Dónde consumes los elotes? ¿Cuánto tardas en cocinarlos? ¿Cómo le calculas el precio del gas? Y después, ¿cómo los transportas? ¿Y cuánto te cuesta estar en una esquina? Y después, ¿cómo calculas, ahora que estuvo tan caro el kilo de limón, cómo calculas el limón? ¿Le subes el precio al elote o mantienes, ¿no? Y disminuyes tu margen, ¿no? Que pudiéramos tener ese sentir de, y no estoy hablando en broma, estoy diciéndolo bien en serio, ¿no? De una persona que vende elotes o de una persona que trabaja en la construcción y que se carga en, así de un solo jalón 20 kilos en un saco de cemento, o de una persona que trabaja de chofer en el servicio público. O sea, queremos a esas personas que trabajan y que se desempeñan en un área en particular y que les regalan desde ese conocimiento, desde esa voz, desde esa problemática, pero también desde esa cosmovisión, 1 hora o 2 horas o 20 horas a la radio comunitaria.
Muchas gracias, Adriana, muy, muy claro. Yo hablaba del tema de del entrenamiento como una parte de ese espectro de la radio que no entra en la radio pública, sino que son concesionadas a las escuelas, ¿no? Más bien, porque a mi parecer, si algo le ha faltado a este periodo de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, es precisamente la apertura a más medios alternativos, y me refiero a alternativos que pareciera que la radio es muy tradicional, pero el espectro radioeléctrico, que es un espacio público, pues tendría que ser más público cada vez más, ¿no? Entonces, pareciera que hay un compromiso de este gobierno por hacerlo más público, pero tenemos un director de Radio y Televisión Mexicana que no está haciendo las promociones debidas, y lo decimos pues porque también Sandino y yo tenemos el interés de seguir los pasos que ha tenido Chureya, pero pues aquí en la capital del estado, ¿no? Entonces, pareciera que no hay ese interés por efectivamente abrir el espacio y hacerlo más público, hablando del espectro radioeléctrico, sino que precisamente de eso que nos hablabas al inicio, ¿no? Que han sido subidas y bajadas, que a lo mejor es lo que hace más rico y lo que te motiva a continuar con Chureya o con cualquier radio comunitaria. Decir, ya lo logré, ahora no puedo rajar porque sé lo que cuesta, ¿no?
Fíjate que yo te agregaría aquí, digo, gracias por mencionar Chureya, pero Chureya viene atrás de muchas otras, ¿no? Tenemos la enorme fortuna, ahora sí que depende de cómo lo queramos ver, de tener a muchas radios que han sido quienes les tocó limpiar, abrir y hacer el camino. Entonces, vamos detrás. Y cada vez me parece, no es que tenga la seguridad o lo afirmo con teniendo la seguridad, pero me parece que cada vez, justamente porque vamos teniendo esta posibilidad de ir rebotando las experiencias, se torna menos azaroso el camino, ¿no? Entonces, para Radio Chureya, me atrevo a decirlo en general para todos quienes conformamos, todos y todas quienes conformamos la radio, sería muy enriquecedor poder tener una otra o unas otras varias radios en Baja California Sur, porque eso nos permite ir hermanándonos, nos permite ir rebotándonos y también nos permite acompañarnos. Ayer, antier, que tenía esta reunión de la que les comento, donde expuso Radio Teocelo, decían, claro, somos menos de 150 radios comunitarias en todo el país, ¿no? Con concesión ya funcionando. Pocas, muchas, bueno, pues depende de dónde se vea. Pocas, claro, comparadas con las comerciales. Muchas comparadas con el antes. Enfrentando los mismos retos, sí, bueno, ¿cuál sería el ideal? Bueno, el ideal, que suena así como bien loco, pero el ideal sería del 100% del espectro radioeléctrico solamente está reservado para las radios comunitarias el 10%. El ideal sería el 33%, ¿no? El 33% para las comerciales, el 33% para las comunitarias y el 33% para las públicas. Eso a mí me parece que sería lo justo. Y en temas de lana, el del gobierno federal, el artículo 89 tiene etiquetado un recurso, el propio artículo 89 lo cita, tiene etiquetado un recurso del 100% del presupuesto que maneja el gobierno federal en materia de publicidad oficial, que es comunicación y publicidad, solamente tenemos derecho al 1%. El otro 99% se va a las comerciales. O sea, si eso no es inequitativo, pues entonces yo no sé qué es inequidad. ¿Cuál sería la idea? Igual el 33%. El 33% para las comunitarias, el 33% para las comerciales, porque además las comerciales tienen otra fuente de ingresos. Y nada más para poderte aportar otro elemento, la propia ley, esa ley que te menciono de radio y telecomunicaciones, define en su glosario qué es patrocinio y qué es publicidad. En este sentido, si una empresa, una marca comercial quisiera patrocinar a una radio comunitaria, puede hacerlo. Patrocinar, no publicitarse, ¿no? Pero ahí la propia ley afortunadamente lo define para que no tengamos que quebrarnos la cabeza. No, yo entendí, yo me imagino. No, no entiendas y no te imagines, aquí lo define la ley. ¿Cuál es la diferencia entre un patrocinio y cuál es la diferencia entre un mensaje comercial?
Así que ya sabe, querida, querido radioescucha, ya sabe, puede patrocinar. Puede patrocinar una radio comunitaria, puede patrocinar Chureya Radio, y sobre todo puede comunicarse con Chureya Radio en sus distintos programas, con sus distintas locutoras, locutores. Y aquí creo que podríamos cerrar. Pedro, no sé si tienes una última pregunta.
Antes de la siguiente pregunta, ahorita que estás hablando de los patrocinios, tenemos eventos de recaudación. Este jueves es nuestro segundo evento de recaudación. Tenemos que pagar los recibos de luz. No, claro, esta parte aprieta, la luz no la regalan. El agua tampoco es gratuita, aunque no caiga, de todas maneras hay que pagar el servicio y el internet también hay que pagarlo. Entonces, tenemos evento, tenemos 5 semanas de evento los jueves en un restaurante que se llama Bardo, contra esquina de la Plaza Amelia Wilke, se encuentra el lugar, es Lázaro Cárdenas e Hidalgo, y 5 jueves, 5 personas integrantes de la radio, el programa se llama De Chureya para Chureya, que forman parte de la radio, estarán regalando sus habilidades. El jueves pasado tuvimos a Víctor Marín cantando boleros. Este próximo jueves tenemos a Esther Torres, que ella es cantante profesional, va a cantar pop y rock. Después vamos a tener a César Núñez, que él de profesión es terapeuta, pero le gusta la poesía, entonces lo vamos a tener con poesía. El siguiente jueves está Fabiola García, ella es maestra de danza, entonces vamos a tener danza contemporánea. Y el último jueves vamos a tener a Jorge Chávez, el Marlin Rojo, también con poesía o dramatización de cuento. Entonces, de Chureya para Chureya, y las aportaciones siempre serán bienvenidas. Así como las aportaciones de voz, también las aportaciones en dinero serán muy bienvenidas.
Y que son muy necesarias.
Ya no te interrumpo, Pedro, ibas a hacer tu última pregunta.
No, precisamente iba a comentar que nos quedamos ya cortos con el tiempo y que ojalá pudiéramos tener nuevamente otra entrevista con Adriana Rivera para seguir hablando y profundizando en esto de la radio comunitaria, pues para que también más y más gente conozca que es un derecho el que tenemos todas y todos a incursionar en el espectro radioeléctrico, porque al final de cuentas también es un espacio público. Y bueno, me gustaría ahondar en otra oportunidad en este tema contigo, Adriana. Muchísimas gracias.
Por supuesto.
Adriana, muchísimas gracias. Adriana, estuvimos hablando aquí en el Cardón Umbilical con Adriana Rivera, directora, aunque no lo quiera, de Radio Chureya, y también una activista, una profesional de los medios de comunicación, una feminista que ha aportado muchísimo a Baja California Sur y a México. Muchas gracias, Adriana, y hasta la próxima.
Sandino, Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta la próxima.
El Cardón Umbilical es una producción de Churella Radio, Radio Comuna y Alternativa Editorial, con la colaboración de Pedro Magallón y Daniela Urciaga. Este programa es posible gracias al apoyo de la Fundación Oceano. Muchas gracias especialmente a Mark Spalding. Septiembre de 2022.